Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Redescubriéndome con Chu Rodríguez. Un nuevo domingo junto a ustedes, como todos los domingos, episodio nuevo. Y este no es un episodio más. Hoy, domingo 21 de abril, vamos a estar complementando este episodio con el licenciado en psicología Antonio Porcelli, donde realmente vamos a estar profundizando en lo que es la filofobia. Que ahora voy a desarrollarles todo lo que es el tema y los espero en el vivo. Y si no, lo van a poder ver grabado, va a estar en el feed de mi Instagram para que puedan acceder al mismo. ¿De qué se trata la filofobia, no? Yo era un concepto que nunca había estudiado tanto en profundidad y ahora que lo estudié para hacer este episodio realmente me quedé muy sorprendida, así que los invito a escucharlo a conciencia y pensar si alguna vez te cruzaste con una persona que tenía filofobia o si vos en algún momento de tu vida la tuviste, ¿no? La filofobia, derivada del griego, de filos, amor, y fobos, miedo, es un fenómeno psicológico complejo, pero muy complejo, que afecta a individuos, obviamente, de distintas edades, contextos, culturas, o sea, afecta a todo tipo de individuos. ¿Y por qué se caracteriza la filofobia? Por un temor persistente e irracional al amor y a las relaciones románticas. ¿Qué tiene esto? Que quienes sufren de filofobia pueden experimentar una amplia gama de síntomas que van desde la ansiedad y el pánico hasta la evitación activa de situaciones que impliquen intimidad emocional. Básicamente sería como una aversión al amor. Es ese miedo intenso e irracional a enamorarse, a tener una pareja, a empezar una relación estable, sana, que realmente puedas tener un proyecto en común, ese equipo de alto rendimiento que siempre hablo yo, ¿no? Es ese miedo a enamorarse que es tremendo. Es como que tenés tanto miedo a enamorarte que no podés. Es como que te bloqueás. Por eso está en el rango de los trastornos de ansiedad. Porque cuando vos algo te da tanto miedo, es como que te da muchísima ansiedad. Así que sí, este trastorno afecta seriamente el bienestar emocional de las personas y perturba su vida emocional y social. O sea, realmente esto es una fobia y como toda fobia hay que tratarla como corresponde. Y es terrible esto porque establecer cualquier tipo de vínculo afectivo a esta persona le genera altos niveles de estrés, tanto emocional como físico. ¿Y qué pasa con esto? Conlleva el aislamiento y a evitar relacionarse con personas en el plano afectivo. O sea, es como que pasás a ser un ermitaño porque tenés tanto miedo de relacionarte y de sufrir y de enamorarte que preferís aislarte, no salir con nadie y no hacer que las cosas pasen, sino que preferís irte para adentro y decir, no me vinculo, estoy en mi zona de confort, acá estoy seguro y listo. Y una pregunta que es muy común es, ¿cómo se manifiesta la filofobia? Y básicamente la persona que padece de filofobia suele iniciar relaciones con otras personas de una forma completamente normal. O sea, vos al principio, si estás saliendo con un filofóbico o una filofóbica, no te vas a dar cuenta. Porque al principio es todo normal. Sin embargo, en algún punto de esos encuentros y que empiezan a profundizar más y que empiezan a tener más tiempo en común y que empiezan a aflorar todos los sentimientos, se vuelve todo un desafío entender el comportamiento de la persona. La persona empieza a buscar formas de alejarse que por lo general son de forma inconsciente con algunos comportamientos del siguiente tipo que les voy a estar detallando. Y con esto los invito a hacer el ejercicio de si en algún momento de su vida se cruzaron con este tipo de personas o si fueron ustedes. Porque a veces no nos damos cuenta y como recién dije, es de manera inconsciente. ¿No? O sea, es como, es tremendo, como mecanismo de protección uno se termina alejando. Y acá les digo algunos de los comportamientos más típicos de los filofóbicos. En primer lugar, iniciar conflictos constantemente. Muchas veces las personas con este trastorno toman como vía de escape las discusiones hasta que, bueno, provocamos la ruptura. Bueno, ok, discutimos, chao, no hablo más, nos vemos, dejamos, hasta acá llegamos, no puedo ser tu pareja. Realmente con estas condiciones no puedo y conflictos constantemente. Segunda cosa, buscar defectos en la otra persona. Va a ser como una carrera para encontrar los defectos en la otra persona, la va a llegar a minimizar, la va a hacer sentir mal y de esta forma consiguen justificar el porqué de su actitud y de la ruptura, ¿no? Es porque vos sos muy seductora, porque vos sos muy, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, es la forma que tienen de justificar el porqué de su actitud y por qué se alejan, porque tienen ese mecanismo de defensa de me alejo, me voy para adentro, no te hablo, no te explico, no te comunico, es un tema mío, es un miedo mío que no puedo explicar de forma racional. Otra de las cosas que hacen es alejarse repentinamente. A medida que la relación empieza a volverse más seria, que requiere más compromiso, que empiezan a compartir cosas más profundas, que se empiezan a mostrar vulnerables, que empiezan a aflorar emociones y sentimientos, esa persona se da la fuga. No sabe cómo manejarlo. Está completamente fuera de su control el transmitir lo que le pasa con claridad. Porque tiene tanto, tanto, tanto miedo que prefiere alejarse que hacer frente a esa situación. Es tremendo. Otra de las cosas que hacen estas personas son manifestaciones constantes de celos. La persona con este trastorno posee grandes inseguridades. O sea, son personas súper, hiper inseguras. Lo que puede provocar constantes manifestaciones de celos, provocando, obviamente, conflictos en la relación. Y pone de excusa estas inseguridades para evitar el compromiso. Por ejemplo, vengo de una relación tóxica, vengo de una relación que me fueron infiel. Entonces justifica su comportamiento con que su pasado es tan doloroso que vos le vas a hacer lo mismo. ¿Te hace acordar a alguien todo lo que te acabo de decir? Lo bueno de todo es que no es una condición permanente. Y que muchas personas pueden superarla con, obviamente, el apoyo adecuado, ya sea un coach, un psicólogo, el apoyo que sea necesario. Y de esta manera pueden aprender a cultivar relaciones sanas, lindas, sin tanto problema, sin buscarle el pelo al huevo, sin boicotearse. Porque muchas veces pasa en este tipo de vínculos que parece empezar todo perfecto, que la persona se boicotea. Y vos decís, pero no puede ser, veníamos bien, teníamos un lindo vínculo, ¿qué te pasó? ¿No? Y se cagó. Y vos decís, bueno, pero ¿se cagó o tiene filofobia? Porque a veces uno tiene que pensar también en el otro y generar un poco de empatía. Obviamente que es muy difícil establecer un vínculo con alguien que tiene filofobia. Porque es un miedo irracional. No hay manera de explicarlo, no hay manera de entenderlo. Pero si la persona no genera conciencia y se hace cargo de trabajar esa fobia, vos no podés hacer nada. Es 100% responsabilidad de la persona. Vos lo podés ayudar a ver, a visualizar que tiene filofobia. Pero si la persona no es consciente que tiene que trabajarlo, nadie lo va a trabajar por la persona. O sea, acá estamos para construir, para sumar y para tener relaciones sanas. Si justo te topás con una persona filofóbica, lo mejor que puedes hacer es respetar sus tiempos, respetar sus espacios y que eventualmente genere la conciencia necesaria para tratarse. Y tal vez el día de mañana te cruzás con un filofóbico y le querés reenviar este podcast para ver si genera conciencia que esto es lo que le está pasando. Mucha gente va a decir, no, yo filofóbico no soy. Pero si mirás los síntomas, muchas personas son filofóbicas. Vienen de relaciones muy traumáticas. Entonces les cuesta entender que una nueva relación no va a volver a pasar lo mismo. Que te hayan sido infiel en el pasado no quieren decir que te vayan a ser infiel ahora. Por eso hay que sanar. Entonces la clave está, en primer lugar, en aceptar la situación. Aceptar que la situación no ha sido superada y que tenés miedo y que tenés temores y que están interfiriendo en tus relaciones interpersonales. Ese es el primer paso para afrontar la filofobia. Reconocer que tenés un tema. No superaste los cuernos de tu ex. No superaste, no sé, un engaño o que te mintieran o lo que sea. Tenés que generar conciencia y aceptar que no lo superaste. La segunda cosa que tenés que hacer es exponerte al miedo, como con cualquier fobia. Evitar el estímulo que provoca miedo no es la solución. O sea, si vos tenés miedo a relacionarte quedándote en tu casa, siendo un ermitaño, no relacionándote, no saliendo con nadie, nunca vas a afrontar esa fobia. Más bien vas a agravar esa fobia. Así que volver a tener contacto emocional con otras personas es como que hace que el recuerdo negativo se desvanezca progresivamente. El tema es que te paraliza, te agarra ese miedo, te agarra esa locura y no podés construir nada porque te agarra como ese, desborde emocional, por eso es tan importante tener inteligencia emocional y saber administrar y manejar nuestras emociones, porque nosotros creemos que la inteligencia es solo la inteligencia a nivel más abstracto y la realidad es que la inteligencia emocional es tanto o más importante que la inteligencia numérica, que todos los tipos de inteligencia que hay. Una persona inteligente hoy en día tiene que tener inteligencia emocional, si no, no es una persona inteligente. Para vincularnos, para tener relaciones de trabajo, para que todo sea efectivo, vos tenés que tener manejo de emociones. Si no, te desbordás. Entonces, te tenés que exponer al miedo. Las dinámicas vinculares te van a hacer saltar todos los miedos. Sí, obvio. Y si sos filofóbico, más. Y esto que les decía de las emociones me da paso al siguiente punto. Aprender técnicas de gestión emocional. Hay que aprender a vivir en el presente. Siempre les digo, hagan mindfulness, hagan meditación, hagan yoga. Por eso siempre recomiendo mi app de bienestar, que quienes la están usando están felices. El link está en mi perfil de Instagram. Ejercicio de respiración, volver al momento presente, aprender a relativizar, tratar de tomar a la persona que tengo en el presente como, bueno, no es mi ex, no me va a hacer lo mismo, no voy a volver a pasar lo mismo que ya viví, no voy a volver a sufrir, ¿por qué desconfío tanto? Tengo que trabajar en mí. Por eso está bueno hacer estas prácticas, para volver al mundo presente, para conectar con mi interior, para conectar con mis emociones, para restablecer el control emocional en nuestras vidas. Si las emociones te invaden y se apropian de tu cuerpo y de tu mente y de todo, es como que te desequilibran. Hay que aprender a manejarlas. Si no, realmente estás en graves problemas, porque cualquier mínima cosa te va a despertar una crisis. Si nosotros no gestionamos la ira, la rabia, el enojo, la angustia, la tristeza, la ansiedad, o sea, realmente tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Es tanto más importante que cualquier otra cosa. Más que somos seres sociales y las emociones están presentes a todo momento. Otra cosa importante que tienen que hacer esta gente es expresar sus miedos. Expresar las emociones negativas nos ayuda a liberar esa tensión. Poco a poco habría que intentar abrirnos con personas de confianza, explicarles qué está pasando, por qué se sienten así, por qué no se sienten así. O sea, la simple conversación con una persona cercana puede hacernos ver las cosas de otra manera, ¿no? O sea, siempre que hablamos con otra persona y nos escuchamos, podemos ver las cosas de otra perspectiva, positivizando la situación y comprendiendo que el miedo a enamorarse es solo una etapa transitoria, fruto de una mala experiencia, fruto de una relación que fue una cagada, pero eso no quiere decir que todos tus vínculos vayan a ser así. Por eso es tan importante que te des tiempo. Superar un episodio traumático pasa por un proceso de aceptación y de perdón. Así que hay que otorgarse un tiempo prudencial para que nuestra mente asimile y se adapte a los cambios lo antes posible. Pero tenés que darte tiempo. Y otra cosa súper importante que tenés que hacer es fortalecer tu autoestima. La autoestima puede resultar seriamente afectada después de una ruptura dolorosa. De verdad, o sea, podés llegar a estar en un pozo depresivo. Entonces, sumado a las creencias, a las experiencias anteriores, eso puede agravar la fobia y mantenerla. Entonces, la idea no es que la fobia se mantenga, la idea es que esa fobia esté trabajada y que generes conciencia que la tenés y que tengas las herramientas para trascenderla. Y si es necesario, solicitar ayuda profesional. Un profesional de la salud mental. Realmente es importante que generemos conciencia para que te dé las herramientas necesarias para que comprendas qué carajo te pasa. Y para tener herramientas para gestionar y enfrentar ese miedo y no solo enfrentarlo, sino superarlo y poder disfrutar los vínculos que tenés. Porque mucha gente se boicotea los vínculos. Tiene tanto miedo que se boicotea. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha compasión. Es importante ser compasivo, ser amable con uno mismo durante este proceso. No deja de ser un proceso de crecimiento personal, donde realmente uno tiene que conectar con su interior y decir, pará, tengo este miedo, tengo este pánico. ¿Cómo puedo hacer para no paralizarme cada vez que me empiezo a enamorar de alguien? ¿Por qué me boicoteo todos los vínculos? ¿Por qué no puedo tener un vínculo sano, que fluya naturalmente, que le pueda decir todo, que me pueda mostrar vulnerable, que no tenga miedo de llorar? Si es necesario llorar y decirle, mirá, me estoy enamorando de vos, pero tengo miedo. Ok, pero tener la capacidad de transmitir lo que nos pasa. Porque todo vínculo, la raíz, es la comunicación. Entonces, en vez de estar pasándola mal en tus vínculos, si justo te enfrentaste con una persona filofóbica, lo mejor que puedes hacer es darle tiempo, darle espacio y obviamente seguir con tu vida. Si eventualmente esa persona recapitula, se trata, trabaja sus miedos, sus inseguridades, pues la verdad que es agotador estar en un vínculo con un filofóbico donde busca el conflicto constantemente, donde hace escenas de celos, donde se aleja, va, viene, porque es como que no sabe cómo mantenerse en un vínculo estable. Mi recomendación es que si alguna vez en la vida te encontraste con un filofóbico, es que tengas calma, no te lo tomes personal y no te cuestiones. O sea, cada uno tiene sus miedos. Uno solo se puede hacer cargo de lo que está dentro de su control y es de tu propia persona. Así que, nada, este episodio lo que buscaba era generar conciencia de este miedo, de esta fobia, que es clave en esta era, porque además en una era descartable, donde las relaciones son cada vez más líquidas, yo creo que hay mucha gente con filofobia. Así que espero que si tenés filofobia, generes conciencia y lo puedas trabajar. Y si te cruzas con un filofóbico o una filofóbica, seas compasivo, le puedas dar su espacio y que la persona trabaje en sí mismo, porque si no, nunca va a poder construir un vínculo de calidad. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Si no pueden ver el vivo, en el momento que se haga, lo van a tener grabado en mi feed de Instagram. Así que nada, les mando un beso enorme y nos vemos el próximo domingo con otro episodio de Redescubriéndome. Chau, chau.